Y a lo de la linterna, saludos a Pedro Gómez de la Serna, que es portavoz del PP, la Comisión Constitucional del Congreso, y ha participado hoy en el campus de la Fundación FAES en el curso La Constitución Territorial y el Desafío Secesionista. Señoría, buenas noches.
Buenas noches.
Ha dicho usted que no existe la más mínima posibilidad de acuerdo con el nacionalismo catalán. ¿Ya no hay nada que negociar o competencia que transferir a la Generalitat?
No, vamos a ver. Yo he dicho eso, efectivamente, y creo que a la gente hay que decirle la verdad. Y lo he dicho fundamentalmente por varias cuestiones. En primer lugar, porque hay que entender, hay que saber diagnosticar lo que se está haciendo en Cataluña. Lo que se ha construido en Cataluña es un proceso. Un proceso que tiene una serie de características, es un proceso perfectamente definido y articulado, tanto desde el punto de vista institucional, mediante la creación de órganos paralelos a los que define el Estatuto, como la Asamblea Nacional de Cataluña. En segundo lugar, se produce un desbordamiento constitucional que consiste en transferir poderes de la Generalitat a ese poder constituido. Uh-huh. Y en tercer lugar, se trata de un proceso irreversible desde el punto de vista de la dinámica nacionalista, íntimamente ligado a la misión histórica. Es decir, es un proceso construido para que no quepa ningún margen de negociación con el Estado. Es decir, es un proceso que incluso deja de controlar la Generalitat de Cataluña y que tiene su propia dinámica, y que esa dinámica, insisto, para constitucional, para institucional, en una dinámica muy parecida a los esquemas revolucionarios, uh-huh, esa dinámica impide la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero porque, insisto, es un proceso diseñado para impedir el acuerdo.
Usted ha descartado, por supuesto, la secesión como solución, y si no hay posibilidad de acuerdo, todo debe ser igual, por lo tanto, todo debe seguir como está, ¿no?
No, vamos a ver, efectivamente, yo he descartado naturalmente, que porque para eso está el ordenamiento constitucional y para eso está el ordenamiento comunitario, incluso el derecho, sí, internacional, la posibilidad de que se produzca una secesión. Y además, quiero decir muy claramente que ese mensaje hay que trasladarlo a las autoridades catalanas y a los líderes del nacionalismo catalán. La secesión no se va a producir en España porque no se va a romper un Estado miembro de la Unión Europea y una de las naciones más antiguas de Europa. Eso como punto de partida. Por lo tanto, lo primero que hay que trasladarles es que abandonen toda esperanza de que se va a producir la secesión. Eso por una parte. Y por otra parte, yo lo que he hecho es señalar que las posibilidades de reforma constitucional en este momento y en el estado de cosas y en la situación en que nos encontramos en la actualidad es prácticamente inviable. Y es prácticamente inviable porque para ir a una reforma constitucional de fondo, es decir, no a hacer reformas puntuales como, sí, la equiparación entre sexos en el orden de la sucesión de la corona o otras modificaciones puntuales de la Constitución, pero para ir a una modificación de fondo del ordenamiento constitucional se necesitan básicamente tres requisitos. El primero es que exista lealtad constitucional. Y la lealtad constitucional ha sido rota por el nacionalismo catalán y por la izquierda radical. Segundo requisito, que haya un mínimo común denominador sobre el fondo de la reforma, es decir, que sepamos a dónde vamos, que haya un horizonte mínimo común. Es decir, lo que había en la transición. ¿La transición en qué consistió? En abandonar una dictadura para ir a la democracia. Bien, ese era el objetivo, ese era el horizonte, ese era el mínimo común denominador que todos asumimos. Y eso hoy nos falta.
¿Ha propuesto usted un proceso paralelo que compense al catalán y que lo lleve a vía muerta? ¿Cómo se hace eso?
A ver, no, yo lo que he dicho, lo que he intentado trasladar, y en eso se entiende mi expresión, yo creo que un proceso de esas características, que está blindado además y que ya está fuera de control por parte del señor Mas, un proceso de esas características es muy difícil de detenerlo mediante actos jurídicos singulares, mediante recursos singulares, aunque sea el Tribunal Constitucional. Y lo que yo propongo, lo que, sí, yo he dicho, la idea un poco abstracta que he dicho, es que hay que montar un proceso. No significa un proceso en contra, no significa un choque de trenes, que yo creo desaconsejable y que creo erróneo. Lo que yo creo es que desde el Estado, desde los partidos nacionales, sobre todo, y también desde la propia sociedad civil, hay que montar un proceso, en primer lugar, que sea un proceso de afectos hacia Cataluña. Cataluña se tiene que sentir reconocida, querida por el resto de los españoles. En segundo lugar, todos, el Estado, los partidos, los sindicatos, las asociaciones, las empresas, tenemos que tener a Cataluña en la agenda de cada cual y tenemos que actuar pensando en la realidad catalana. Y, en definitiva, lo que hay que hacer es que los catalanes se sientan especialmente reconocidos por los demás españoles.
¿Y usted cree que eso no pasa ahora?
Yo creo que la propaganda puesta en marcha por el nacionalismo catalán ha hecho que ellos crean que eso no ocurre ahora. Pero nosotros tenemos que ser capaces de trasladarles la realidad contraria. Porque es un asunto de la sociedad española en su conjunto. Es decir, es que si se produjera la secesión de Cataluña, que insisto, no se va a producir, automáticamente la primera consecuencia es la salida española del euro. Y por lo tanto la quiebra del país. Y eso va a afectar a todos, a los sindicatos, a los partidos, al gobierno, al Estado, a las familias, a las empresas, y todos, por lo tanto, tenemos que tener a Cataluña en nuestra agenda.
Pero como parece descartada la secesión, como hipótesis y como hecho probable, la gente se pregunta, oiga, estamos en la 2 de julio, el 9 de noviembre dice el presidente de la Generalitat que va a convocar un referéndum. Y si lo convoca, ¿qué pasa?
Bueno, es que yo creo que no va a
los actos jurídicos no sirven.
Los actos jurídicos sirven, pero no son suficientes. Son necesarios, pero no son suficientes.
¿Usted cree que no va a convocar?
No, yo creo que lo que va a ocurrir, el Parlamento de Cataluña aprueba su ley de consultas, el gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas, el gobierno de Cataluña probablemente convoque la consulta. Al albur de la sentencia se suspenderá la consulta y probablemente, yo no me estoy, digo lo que han dicho ellos, lo que ha reconocido el propio señor Mas, convocará lo que ellos llaman indebidamente las elecciones plebiscitarias. No creo que las convoquen inmediatamente porque las encuestas son como para no convocarlos, le da a Artur Mas, a Convergencia y Unido, una pérdida de 20 escaños,
pero
anunciará la convocatoria. Ajá. Entonces, el problema que puede haber ahí es que entre el mes de septiembre, que habrá manifestaciones, ocupaciones de plazas y tal, según ha establecido la propia Asamblea Nacional de Cataluña, y el día de fijado como día de la convocatoria, el 9 de noviembre, se va a crear en Cataluña y fundamentalmente en las grandes ciudades un caldo ciudadano de cultivo muy complicado y muy peligroso. Se va a crear una especial excitación social, se va a crear un especial clima de frustración, se va a crear un especial clima de exaltación y, claro, eso tiene sus riesgos. Sobre todo, insisto, en un proceso en que, en mi opinión, ya no es controlado por la Generalitat, ni siquiera por la Asamblea Nacional de Cataluña, sino que tiene su propia dinámica.
Me llama la atención esta mañana su intervención en la Fundación FAES, que dice usted que este momento político es tan peligroso como el de 1975.
No, he dicho que sí, que prácticamente desde 1975, con excepción hecha de 1981, el golpe del 23F, este es el momento de mayor peligro para la democracia española. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y creo que tenemos que ser conscientes de que estamos frente a una de las situaciones más graves. Es la amenaza de desintegración de un Estado miembro de la Unión Europea. Y eso es una cosa muy seria y eso es un desafío constitucional de primer orden y eso supone, además, pues que el gobierno de Cataluña le da la espalda al ordenamiento constitucional y eso es muy serio.
¿Y el gobierno del Partido Popular al que usted pertenece, tiene que hacer más cosas? Porque se le ha criticado en estos meses, usted lo sabe, al gobierno, que ha sido a lo mejor más pasivo de la cuenta, o votos han pedido directamente que el gobierno tomara decisiones más enérgicas en respuesta de momento a las amenazas.
No, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Yo creo que una cosa es ser pasivo y otra cosa es ser discreto. Es decir, y a mí no me cabe ninguna duda de que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, lo está haciendo con discreción, está teniendo las conversaciones que tiene que tener, está tendiendo los hilos que tiene que tender y está diseñando la estrategia social, política, económica, constitucional que tiene que desarrollar. Otra cosa es que eso se haga con discreción y que en fin, no se quiera plantear porque sería contraproducente como un caso de acción-reacción en el que la acción y la iniciativa la tiene el nacionalismo catalán y la reacción y el rebufo va de parte del Estado, porque no es así, ¿no? Y por lo tanto, a eso me refería también con la necesidad de montar un proceso paralelo que no sea de choque de trenes, pero que sí sea de iniciativa política.
¿Y el
que
diálogo?
Yo creo que es en lo que estamos.
¿Y los que reclaman al presidente del gobierno que tome la iniciativa e intente hablar con Artur Mas?
Vamos a ver, pero si es que, insisto, en primer lugar, yo creo que Artur Mas ya no domina el proceso, ni quiere, ni puede, ni sabe salir del proceso. Y en segundo lugar, es que el proceso está destinado para impedir el acuerdo. Es un proceso diseñado por Esquerra Republicana de Cataluña y por los elementos más radicales del nacionalismo catalán y está diseñado para imposibilitar cualquier tipo de acuerdo. Y esto hay que saberlo y hay que administrarlo políticamente. Vamos, un eventual pacto económico, un pacto fiscal, un pacto de financiación no detendría en ningún momento, en mi opinión, el proceso puesta en marcha, es decir, la cúpula de convergencia, la Asamblea Nacional de Cataluña, Esquerra Republicana, que va a ser la próxima, que va, la fuerza que va a ganar las próximas elecciones autonómicas según las encuestas, ni se pararían a considerar una oferta de pacto fiscal, de acuerdo económico, de financiación, etcétera, etcétera.
Por cierto, Pedro Gómez de la Serna, que es el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, ¿lo de Cataluña es imposible cambiar cualquier cosa del sistema autonómico, llegar a acuerdos con el Partido Socialista, cosas del sistema autonómico, aunque no funcione, decir lo de Cataluña, impide cualquier cosa?
No impide cualquier cosa, yo creo que es, lo que impide cualquier cosa es la falta de lealtad constitucional de algunos partidos que fueron fundamentales a la hora de llegar a acuerdos en la Constitución de 1978. Es decir, el modelo territorial, que es parte del modelo constitucional de 78, estaba bien diseñado, pero las dificultades del modelo territorial parten de la deslealtad, de un partido nacionalista que en un momento dado, por ejemplo, pacta con ETA en Estella, o de un partido nacionalista que es Esquerra que pacta con ETA en Perpiñán, o de un partido nacionalista que es Convergencia que pacta con Esquerra. Es decir, en ese marco de deslealtad constitucional era muy difícil ir a un proceso de reforma constitucional. Y lo que es evidente es que la Constitución reformada tendría al menos que tener la misma capacidad de integración política que la Constitución que ha sido reformada. De manera que habría al menos que intentar sumar a las mismas fuerzas políticas que contribuyeron a dar luz a la Constitución del 78. Y eso ahora es inviable. Eso por una parte. Sí. Y por otra parte, claro, cuando una de las dos columnas vertebrales del sistema constitucional, que es el Partido Socialista, está en la situación en la que está, no nos podemos meter en un proceso de reforma constitucional. Ningún país lo ha hecho, salvo que nos queramos suicidar como país.
Porque la propuesta que llevan prácticamente, bueno, prácticamente no, los tres futuros, cuando los tres candidatos, uno de ellos sea el secretario general del Partido Socialista, es todo esto, el asunto del federalismo, que yo no sé si soluciona un problema interno del Partido Socialista, pero desde luego el federalismo es algo que en este momento el nacionalismo catalán no creo que le satisfaga, ¿o sí?
No, es que el problema de la oferta del Partido Socialista es que no tiene utilidad ninguna. Es que no tiene utilidad ninguna, en primer lugar, porque, como usted dice, no da satisfacción a las demandas del nacionalismo catalán. No tiene utilidad, además, en segundo lugar, porque solo serviría, por su falta de claridad. Es decir, cuando el Estado federal, que es una fórmula muy respetable, por otro lado, se plantea como eslogan político, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, pero no se dice qué tipo de Estado federal, si una confederación, si un Estado del modelo belga, si un Estado federal modelo alemán, es decir, ¿de qué estamos hablando? Es que no sabemos exactamente de qué estamos hablando, por tanto, tampoco tiene utilidad. Es un eslogan político que utiliza el PSOE en un momento determinado para dar satisfacción al Partido Socialista de Cataluña, con el que tiene un problema de relación. Pero claro, lo que tampoco se puede hacer es trasladar un problema político interno de partido al ámbito constitucional, generando un problema añadido a la sociedad española. Yo creo que eso es un error y que no tiene utilidad.
Pedro Gómez de la Serna, portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, y que había sido noticia por su participación en este campus de la Función FAES y en ese curso sobre la Constitución, el modelo territorial, el desafío secesionista catalán. Señoría, gracias por estar en La Linterna. Buenas noches.
Muchas gracias, que vaya bien, ¿eh? Pedro, buenas noches.